reiniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
En un informe fechado el domingo, la Institución Nacional de Derechos Humanos le recomendó al Parlamento retirar los dos artículos del proyecto de ley de presupuesto nacional que habilitan la enajenación de bienes inmuebles del Estado. Para eso estamos en contacto con el miembro de la institución, el abogado Martín Prats. Martín, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muchas gracias por darnos estos minutos, por atendernos aquí en Comunidad de LAR.
No, por favor, a las órdenes.
Martín, ¿qué preocupa respecto a estos artículos del presupuesto, el 63 y el 64, concretamente, que habilitan, bueno, como decíamos, la enajenación de inmuebles del Estado?
Bien, bueno, acá hay dos cosas fundamentalmente. Una que es formal, pero que tiene mucha importancia, y otra que ya es más sustancial sobre la protección de los bienes del Estado que pueden llegar a ser patrimonio cultural de la nación. El aspecto formal fundamentalmente apunta a al modo en que se quiere introducir esta reforma legal, que es un viejo problema que tiene otro país, de que es el de incluir en las leyes de presupuesto temas que tienen otro tipo de connotaciones, más allá del manejo de los recursos públicos. Es decir, ustedes saben que las leyes de presupuesto tienen, los proyectos de ley de presupuestos son presentados por el Poder Ejecutivo y tienen un plazo bastante acotado para ser discutidos y aprobados. Entonces, la primera observación que la institución hace es que se introduce en el actual proyecto de ley de presupuesto una temática que no es esencialmente presupuestal y, por lo tanto, está limitando la discusión, está limitando el debate público que puede darse al respecto. Sería bueno que este tema sea un tema que sea debatido por la sociedad civil, que pueda haber comparecencia de especialistas, comparecencia de organizaciones sociales, comparecencia también, ¿por qué no?, de sectores empresariales privados, es decir, para tratar de evaluar esta situación y, bueno, y dar un respaldo más democrático a la reforma que se quiere implementar. Es decir, un derecho internacional de los derechos humanos consagra en este sentido el deber de los Estados de facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones de asuntos públicos. Y una ley de presupuesto, o la discusión, el debate de una ley de presupuesto, por los plazos acotados que tiene, no facilita la participación. Es más, estos artículos están junto a cientos de otros artículos de un sinfín de temáticas y puede pasar a veces hasta desapercibido por la opinión pública y no darse cuenta la importancia que puede tener aprobar una solución u otra. Entonces, la primera observación va por ese lado y en ese sentido la institución aconseja sacar los proyectos de ley y darse un tiempo mayor para poder precisamente conversar, discutir y, bueno, y llegar a una solución consensuada, no solamente entre los partidos políticos, sino también con la sociedad interesada en estos temas. Ajá. Eso el aspecto formal. Sí. Después el otro punto que la institución observa refería a lo que es la protección de los bienes inmuebles que pueden ser patrimonio histórico o cultural de la nación, o también aquellos bienes que pueden tener una importancia para el cuidado, para la protección del medio ambiente sano. Porque lo que establece la propuesta de estos artículos 63 y 64 es introducir un régimen introducir reformas en el régimen de enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado. Hasta el momento, con la legislación actual, para enajenar bienes inmuebles pertenecientes al Estado se requiere la aprobación parlamentaria. O sea, hay un control parlamentario de esto. el proyectado artículo 63 lo que estaría estableciendo es habilitar al Poder Ejecutivo a declarar como prescindentes para a los efectos de poner en ajenar inmuebles que estén en posesión o que sean propiedad de Estado. Cuando hablamos de Estado hablamos ampliamente, ¿no? Hablamos de administración central, de entes autónomos, de servicios descentralizados. Entonces, ¿qué pasa? Le da al Poder Ejecutivo, si de aprobarse la reforma, le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de declarar como prescindentes ciertos bienes inmuebles. Después está el tema de los bienes inmuebles que puedan ser monumento histórico o tesoro cultural de la nación. Acá la declaración de un bien como patrimonio histórico, como patrimonio cultural, corresponde a la Comisión de Patrimonio, y la Comisión de Patrimonio es un organismo que funciona dentro del Ministerio de Educación y Cultura y por lo tanto perteneciente también al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué podría pasar de aprobarse esta reforma? Podría pasar de que el Poder Ejecutivo pueda declarar prescindente un bien inmueble de su propiedad y aun cuando este bien hoy sea un patrimonio cultural de la nación, también desafectarlo como bien de valor histórico y que no pede tampoco en este caso el debido control parlamentario y tampoco menos aún darle oportunidad de participación directa a la ciudadanía en el proceso de que lleva a la decisión sobre el destino final de ese bien. Entonces podría haber una desprotección normativa hacia el patrimonio cultural de la nación y también hacia aquellos bienes que puedan tener por su ubicación una importancia ambiental. Entonces, ahí la observación de fondo, ¿no? La observación de que, bueno, de que no parece conveniente para la salvaguarda de estos valores darle todas las atribuciones al Poder Ejecutivo. Y que se mantenga, por lo tanto, un control parlamentario y también dar, si estamos hablando de futuras reformas, poder establecer algún procedimiento donde se le pueda dar también participación a la sociedad civil para que brinde su opinión sobre proyectos de este tipo. Eso es más o menos en resumidas cuentas el sentido de la declaración de la institución.
Sí, Martín, eso era más o menos lo que te iba a preguntar. Ustedes piden que haya como más participación de la ciudadanía. ¿Qué mecanismos piensan que tendrían que existir para que la ciudadanía, la sociedad civil, pueda tener incidencia en la decisión de qué se hace con los inmuebles del Estado y sobre todo con los inmuebles que son patrimonio histórico? Porque eso tampoco pasa hoy. Si bien hoy pasa por el Parlamento, son autoridades electas directamente por la ciudadanía y es más variado y tal vez sería incluso más lógico que se decidiera ahí en lugar de decidirse en el Poder Ejecutivo. No hay una participación directa tampoco de la ciudadanía con la legislación actual.
No lo hay. Y bueno, tanto en el derecho comparado, así en el derecho en otros países del mundo, así como también en otros temas en el Uruguay, se han creado distintas tasas de participación ciudadana que podrían ser aplicables también para este tema. Una posibilidad, por ejemplo, es establecer cuando se inicia el estudio de la posibilidad de enajenar un bien del Estado o la posibilidad de declarar un bien como patrimonio o desafectarlo como patrimonio, que haya una consulta ciudadana, hoy los medios técnicos lo permiten, o también formas más directas de participación, como puede ser la previsión de alguna instancia de audiencia pública donde se presenten los argumentos a favor o en contra de determinada solución y donde la ciudadanía pueda libremente manifestar su opinión, que las autoridades estén obligadas a estar presentes, que las autoridades también estén obligadas a tener en cuenta la opinión de esa audiencia pública y si las autoridades llevan adelante una opinión distinta o quieren ejecutar una opinión distinta, que la fundamenten debidamente. Después también podría haber posibilidades de reformular un tema que se llama más de patrimonio cultural de la nación, de reformular de la integración de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, pero donde hay un muy fuerte peso del Poder Ejecutivo en su integración, y no hay participación de la sociedad civil. Hay participación de la Universidad de la República, pero no de organizaciones sociales que puedan estar interesadas en estos temas. Después está también el debido control parlamentario, bueno, que hoy existe para la enajenación de bienes del Estado y que nos parece que tiene que seguir existiendo. Es decir, el control parlamentario es un control indirecto de la ciudadanía, porque es a través de los representantes de la ciudadanía, pero claro, es también poder establecer que eso, o poder mantener que eso exista, porque bueno, también el Parlamento es un foro de debate público, de publicidad de los asuntos que interesan a todos, y bueno, donde también el Parlamento puede citar en comisión a organizaciones, académicos, especialistas, para que también den su opinión sobre estos temas.
Claro. Ahora, Martín, sin comprometer la opinión por la Institución Nacional de Derechos Humanos y consultándote más a nivel personal como jurista y estando involucrado con la temática, ¿a qué intereses crees que pueda responder estos artículos introducidos en la ley de presupuesto, dado que, pareciera ir justamente muy vinculado a intereses inmobiliarios y la especulación con el precio de algunas propiedades, como en este caso, y se aparecen en justamente artículos que van a ser decididos en el Parlamento?
Ajá. Mirán, es decir, por un lado, yo pienso que puede ser una medida de mejor administración que el Poder Ejecutivo valga la redundancia, ser más ejecutivo en el tema de la venta de bienes que le pertenecen. En el sentido de que el Estado tiene cientos de bienes, algunos los utiliza, otros no. Ahí hay una fuente de recursos económicos importantes para el Estado que puede ser destinada para cumplir otros fines del mismo. Entonces, que el Estado pueda, o el Poder Ejecutivo pueda, disponer de una cartera de bienes y pueda facilitar la enajenación de los mismos, en principio podría ser una medida de buena administración. El tema es que se mete todo en la misma bolsa, es decir, se meten todos los bienes del Estado en la misma bolsa y se le da al Poder Ejecutivo la disponibilidad de poder decidir su destino. Entonces, en esa misma bolsa podemos encontrar bienes que puedan ser patrimonio cultural y donde la sociedad está interesada en que se conserven. Puede ser también bienes de interés ambiental. Entonces, sobre esos bienes, bueno, ahí capaz puede haber también atrás algún interés del empresariado privado de hacerse, de comprar lo mismo para hacer algún emprendimiento comercial privado. Y ahí, bueno, podría haberse afectado el valor patrimonial del Estado, los valores culturales, los valores históricos. Podría haber también alguna afectación en el medio ambiente. Yo no soy quien, tampoco lo digo, como para entender que hay atrás de esta reforma un interés de favorecer a iniciativas privadas, pero es un riesgo que existe. De aprobarse, puede ser que los gobiernos, porque no estamos hablando del gobierno actual, es decir, cuando una norma se aprueba, estamos hablando de que una norma habilita a hacer cosas al actual gobierno como a gobiernos futuros. Claro. Es decir, una norma de este tipo podría estar habilitando a este gobierno, pero también a gobiernos futuros, a enajenar bienes sin control ciudadano y, en cierta medida, poder estar beneficiando ciertos emprendimientos privados que pudieran estar poniendo en riesgo valores patrimoniales o valores ambientales.
Martín, y ahora que lo mencionabas también, la enajenación obviamente podría implicar como ceder los inmuebles a emprendimientos privados, y también mencionabas la pata medioambiental. ¿Esto puede generar cambios y algunos problemas en el ordenamiento territorial urbano, sobre todo, ¿no? Problemas como la gentrificación y ese tipo de cosas.
Sí, podría, sí. decir, ordenamiento urbano. A ver, también está el problema de la protección del medio ambiente en todo el frente marítimo, donde también hay algunos bienes que son propiedad del Estado y que podría haber interés privado de volcarlos a actividades comerciales, turísticas, etcétera. Entonces, existe un riesgo de que se pierda el control sobre bienes que pueden ser importantes en un sentido u otro. Uno puede pensar ejemplos en este sentido, por ejemplo, el tema del dique Maguá, en la Rambla de Montevideo, que ha habido varios ofrecimientos privados para poder hacerse del mismo y realizar ahí un determinado tipo de emprendimiento. Puede pensar también el ejemplo de la Costa de Rocha, que también hay intereses privados en hotelería, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede pensar ejemplos. Yo, la institución no refiere a esos ejemplos concretos que tal vez hoy están preocupando a la sociedad civil. Lo que la institución le preocupa es que sí, que de aprobarse podría entrar en riesgo situaciones de bienes como estos u otros dentro del país.
Lo mencionabas un poco al principio, pero esto también no va en contra de algunas convenciones internacionales a las que suscribe Uruguay.
No, sí. Es decir, por un lado, el Uruguay en materia general de derechos humanos, bueno, como te decía, consagra el deber de facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones de los asuntos públicos, ya sea a través de representantes, o sea, a través de un control parlamentario, o también creando instancias directas de participación ciudadana, como las que te contaba hace un rato. También, si uno va a las convenciones que Uruguay también ha ratificado, el UNESCO, de protección del patrimonio, ya sea del patrimonio cultural, así como del patrimonio también ambiental, bueno, ahí también hay obligaciones de parte del Estado. Entonces, cuanto mayor regulación protectora exista, mejor. Y normas como esta te protegen. Uno no quiere señalar que tal gobierno está desprotegiendo, pero hay normas que pueden ambientar la desprotección. Entonces ahí el sentido entonces del derecho, el sentido de poder establecer normas garantistas para la protección de todos los derechos que están en juego en este caso, ¿no?
Bien, ¿existe en el ámbito jurídico uruguayo alguna normativa, por ejemplo, que prevea como delito la afectación del patrimonio en este caso, ¿no?, de patrimonio histórico, como en el caso justamente de edificios concretamente, si se entiende que hubo un uso espurio, digamos, de la gestión pública? ¿Hay algo concreto con respecto a esta cuestión?
Puede haber sanciones administrativas, es decir, puede haber multas. Los bienes patrimonio cultural pueden ser estatales o pueden no serlo. Es decir, hay muchos bienes que son declarados patrimonio cultural de la nación que son propiedad privada. La afectación como bien patrimonial lleva al Estado tener que brindar determinadas medidas de conservación y a los propietarios privados también articular que es propietario de un bien patrimonial. Pero si tanto un organismo público como un particular no conserva un bien declarado patrimonio o hace obras que afectan su conservación o su valor patrimonial, es pasible de sanciones administrativas fijadas, bueno, por la Comisión de Patrimonio. O si es un bien, por ejemplo, también declarado de interés municipal, bueno, puede ser también pasible de sanciones por parte de las autoridades municipales de cada departamento.
Bien, doctor Martín Prats, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a las órdenes, seguimos en contacto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.